Martes 24 de febrero del año 2026. Ayer cumplíamos 45 años del intento del golpe de Estado de Tejero, Armada y Milán del Bosch. Hoy se cumplen 4 años de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Se puede denominar esto como la guerra de los drones? Pues probablemente sea en la que se haya ya puesto de manifiesto que las técnicas militares han cambiado para siempre. Hay 10 millones de desplazados por Europa y por el resto del mundo, huyendo de la guerra, huyendo de lo que Putin nombraba como una operación especial para desmilitarizar la vecina nación de Ucrania. 10 millones de desplazados, pero hay más de 2 millones de muertos entre civiles y militares, civiles aproximadamente 250.000. Hemos conocido lo que es el Donetsk, el Donbass, Zaporilla, Gerson, Mariupol, Bucha, Yadkov, Odessa, nombres que hasta hace 4 años ni sabíamos que existía. Pero las noticias que hemos venido conociendo y que hemos cronificado y que hemos metido en nuestro archivo en el disco duro, pues nos ha ido presentando una nación que está siendo teóricamente el muro de defensa del imperialismo exsoviético actualmente ruso. Iba a ser, digo, una operación especial, una desmilitarización, según Putin, y se ha convertido en una guerra, una masacre que lleva 4 años asolando el oriente de Europa. Una Europa que está atravesando momentos complicados, está poniendo de manifiesto los hilvanes que teníamos y no eran costuras fuertes. De momento el compromiso es incondicional con la Ucrania atacada por Putin. La Ucrania de Zelensky, que lleva 4 años buscando apoyo por donde quiera que se los puedan ofrecer. Ya son más de 320.000 millones de ayudas los que ha recibido, entre ayuda militar y ayuda social. Con Biden era una cosa, ahora con Trump es otra. ¿Cómo va a acabar esto? Concesión de terreno seguro por parte de Ucrania a Putin. ¿Pero será la última de Putin o esto envalentonará al líder ruso y aparte de los países Finlandia, Suecia y Noruega, que ya forman parte activa de la OTAN, quizás la modificación geopolítica más importante que se ha producido con motivo de esta agresión? Ha cambiado el panorama mundial, la geopolítica ha cambiado. Y también cambió esa noche, la noche del 24 de febrero del año 2022, la política nacional. Nos hemos olvidado y tan solo hace 4 años apareció en nuestras vidas como líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, después de una noche de sables largos contra el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, que dejó de serlo la noche que invadía Rusia a Ucrania. Yo me recuerdo, de verdad, lo recuerdo como si fuera ayer porque estaba despierto, siguiendo las noticias del Partido Popular cuando los tanques rusos invadieron Ucrania. Nunca me olvidaré que fue la misma noche donde Ayuso pasó a cuchillo a su líder político después de que este, el señor Casado, la acusara de beneficiar a su hermano, que después salió completamente absuelto por el caso de las mascarillas. ¿Se acuerdan aquella trampa que le puso el PSOE de Sánchez al señor Casado con un ofrecimiento por parte del Ministerio de Hacienda de que había delitos fiscales por parte del hermano de Ayuso? ¿Se acuerdan de aquello? Pues hace 4 años tan solo, decía, fue antes de ayer. Y qué poquito ha llovido y qué lejos parece que fue aquello, ¿no? Pues bueno, eso es la rapidez en la que vivimos en los últimos tiempos. Hoy vamos a conocer, o por lo menos se van a desclasificar todos los papeles referentes al 23 de febrero del año 1981, día en el que este país consolidó su democracia, dicen algunos. Yo creo que fue muy importante para consolidar la transición, pero fundamentalmente para consolidar la figura del rey, que hasta el año 81 estaba muy cuestionado. Yo era muy niño. Pero recuerdo aquellos años con realmente claridad de las dudas que se planteaban en esa transición que tan solo llevaba 6 años acompañándonos. Desde el 75 hasta el 81, si no me salen las cuentas, son 6 años. 6 años durísimos, donde en el año anterior, en el año 80, había habido el récord de víctimas por parte de ETA. 100 militares, policías, guardias civiles fueron asesinados. Un día sí, dos no, un día sí, dos no, un día sí, dos no. Piensen lo que era eso en aquella época. Pero parece que se nos ha olvidado. Y desde luego todo eso lo pasamos una generación o varias generaciones de españoles para que se consolidara una democracia que ahora está cuestionada. Deberíamos reflexionar un poquito sobre ese tema. Pero bueno, se van a desclasificar en el día de hoy porque se va a aprobar en el Consejo de Ministros. ¿Con qué intención? Pues conociendo al personaje, a Pedro Sánchez, algo habrá visto que pueda perjudicar a sus enemigos. O bien al Rey Emérito, o bien al Partido Popular, o bien a Felipe González, o a los tres, o sabe Dios a quién. Algo busca Sánchez con esta maniobra, este nuevo conejo de la chistera, para distraer la atención. Está súper bien descalificar y poner blanco sobre negro, negro sobre blanco la historia de este país. Como bien le recomendaba el autor de la serie televisiva, bueno, de la novela que, o de la historia, del libro que sirve como guión a la Anatomía de un instante, que casualmente en los últimos tiempos se ha estrenado en Radio Televisión Española después de haber sido un éxito en Movistar Plus. Su autor, Javier Cercas, le había pedido al señor Sánchez que descalificara o desclasificara, pero ayer, escuchándole hablar, lo tiene claro, alguien que ha estudiado bastante el golpe de Estado, que nada esencial, nada importante, nada relevante se va a desvelar. Que ya ha habido muchos expertos e historiadores que han revisado la documentación que estaba disponible con miles y miles de filtraciones y que lo que se va a conocer o que se va a publicar mañana con el reclamo a todos los ministerios que rebusquen entre sus papeles va a ser simplemente pues algo que confirme alguna de las sospechas, algunos de los, pero va a venir bien para que se deshagan los bulos. Los bulos que ya están, forman parte de la historia de este país, por mucho que se quieran desmitificar ahora. Deberíamos reflexionar en una cosa también, que por qué todavía en el año 2026 no se ha modificado la ley de secretos oficiales que data del año 1968, año en el que este país existía una dictadura de Francisco Franco Bahamonde. Pero bueno, la democracia sigue avanzando en nuestro país a pesar de las formaciones políticas que nos tienen sorprendidos, no, pero sí nos tienen completamente encorsetados. La purga de Vox, en este caso de Ortega Smith, va hacia adelante, cargándose o llevándose por delante a dos compañeros más del político madrileño. En el Ayuntamiento de Madrid hay una consternación que no le supondrá ningún problema demoscópico. No va a perder ni un solo voto Vox con este tipo de actuaciones de Abascal. Su más allegado seguidor, el señor Garriga, avisa en rueda de prensa que los estatutos que se han autodado democráticamente y que ponen a Abascal en la punta del iceberg con todo el poder máximo, se aplican a todos los afiliados, ya sea el afiliado número 68.000 o el afiliado número 6, como mostraba el carnet del señor Ortega Smith. Lo que sí es verdad es que de los seis primeros afiliados de Vox quedan tres, Buchadet, Abascal y Garriga. El resto, por la puerta de atrás, por la de al lado y a palos. Este último, Ortega Smith, quizás sea el que más cara le vaya a presentar a su ex amigo Santi Abascal, que se conocían desde la más tierna infancia. Pero insisto que esto no le afectará demoscópicamente a Vox, que seguirá en su tendencia alcista, recogiendo el voto del desencanto y el cabreo de todos los españoles. Las encuestas de Sigma 2, analizadas en profundidad con respecto a lo que pueda acontecer dentro de 15 días en Castilla y León, esa tercera encuentro electoral de este año 2026, puede dejar también algunos datos muy interesantes, como por ejemplo que cuanto más lejos del sanchismo esté el candidato del Partido Socialista, mejores resultados saldrá o menos descalabro sufrirá. Que si le das la oportunidad a Vox de gobernar, los ciudadanos detectan de que no sabe gobernar y de hecho, como en esta comunidad autónoma ha estado 2 años, es probable que le haya pasado factura y que no sea tan grande el crecimiento. Esos datos se pueden concluir de la encuesta de Sigma 2, pero ya nos va quedando menos porque este jueves se inicia la campaña electoral y veremos la presencia de líderes de uno y otro color en esta nueva campaña electoral a la que nos vamos a enfrentar. 15 días y tendremos los resultados. Feijóo de momento va tomando las riendas de la situación en su partido y por lo menos en las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Habló este fin de semana con Abascal durante algún tiempito, 1 hora y media, 2 horas, para avanzar en las conversaciones atascadísimas en Extremadura. También va a extenderlas a Aragón para no dejar sola ante el peligro a la señora Guardiola y demostrar sus debilidades. Pero Feijóo quiere sentar las bases de un acuerdo global, unánime, nacional, que se pueda extender a otras comunidades autónomas y que pueda servir de base para una más que probable necesidad de confluencia después de las próximas elecciones generales. Que algunos empiezan a decir que no va a haber tales elecciones generales, que Sánchez tiene previsto, y esto hay que analizarlo porque cuando se empieza a hablar de estas cosas parece que con Sánchez no merece la pena escucharla, pero sí merece la pena escucharla. Parece que en la cabeza de Sánchez está rondando la posibilidad de hacer un referéndum para ver si el modelo de Estado es el apropiado. Vaya, que ahora a lo mejor, y no lo digo yo, lo dicen expertos politólogos, a lo mejor está pensando que lo mejor para este país es hacer un referéndum sobre monarquía o república. ¿Se lo imaginan? Pues esté capaz de hacerlo, ¿eh? Los límites de Sánchez no existen. Bueno, pues empieza el run-run, empieza el run-run, que para el 27 a lo mejor no hay elecciones generales, sino que previamente a las elecciones generales se saca de la manga, y lo puede hacer, un referéndum para consultar, no vinculante, pero consultar a la ciudadanía española si prefieren un modelo monárquico, una monarquía parlamentaria o una república. ¿Se lo imaginan? Pues yo insisto que este es capaz de todo y la puede liar parda. Porque se imaginen ustedes 2 meses antes, entre las elecciones autonómicas y las generales, un referéndum, monarquía o república, ¿se lo imaginan? Pues hay quien dice que en la cabeza de Sánchez eso se está madurando. ¡Guau! No nos queda nada. Bueno, al que le queda bastante es a José Ángel González, el exdao de la Policía Nacional, que ya le van a salir como champiñones acusaciones de agresiones sexuales. Ya es una segunda mujer la que se ha sumado a la primera, poniéndose en contacto con el abogado, que también ha recibido la información de una tercera mujer, en este caso no agredida por J. González, sino por otro alto mando de la Policía Nacional. Marlaska ha movido ficha, el lunes ha hablado con la primera víctima, con la inspectora que tuvo valentía para denunciar esto ante un tribunal en vez de ante la policía. Ella se siente bien segura después de la protección policial que se le ha ofrecido y que ella ha aceptado. Y además le ha pedido al señor Marlaska que tenga a bien considerar que las pruebas que ella ha aportado al juzgado, que sigan estando en el juzgado, que no las haga pública, que no se las concedan a las partes, puesto que ya se han filtrado informaciones personales, y que le pide que esas pruebas sean consultadas por las partes en sede judicial, bajo custodia judicial, para evitar las filtraciones, ya que se han producido algunas a grupos de WhatsApp desagradables de la Policía Nacional. La víctima ha hablado con Marlaska, y Marlaska probablemente le haya transmitido la necesidad de que no vaya a pedir su dimisión, porque si no tendría que dimitir. Y en México continúan los disturbios por la muerte del narcotraficante Mencho, Nemesio Ortega, el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación. 35 presos se han fugado, han atacado sedes municipales, sigue habiendo incendios. Guaguas, coches, hasta gasolineras prenden fuego. Todo el caos se va a mantener durante algún tiempo, puesto que el problema de fondo es que se está viendo quién sucede en el control de este cártel. Sheinbaum, la actual presidenta de México, no tenía claro el que tenía que actuar, a pesar de que Trump le había ofrecido la posibilidad de hacerlo a través de su ejército, como finalmente fue, con la ayuda inestimable de la inteligencia americana. Pero Trump, esto de la lucha contra el narcotráfico, lo lleva en serio, ya le ha dado un buen golpe duro a Maduro. Las narcolanchas venezolanas también están siendo atacadas, y lo del fentanilo lo lleva en serio. Los capos del narcotráfico han tenido siempre una protección especial, o por lo menos una debilidad en el ataque de algunos países de Iberoamérica, entre ellos México. De hecho, en algunos sitios mandan más que la propia administración pública. Ejércitos de hasta 40.000 militares se le atribuyen a este hombre, al Mencho, a Nemesio Ortega. 40.000 hombres al servicio de una institución, de una organización criminal. Pero es que si fuera la única, no. Es que en México solamente hay 6 cárteles. Cárteles de Jalisco, algunos que conocemos, que están incluso implantados aquí en nuestra tierra, en Canarias. La droga es un gran problema para el mundo, y parece que Trump se ha tomado en serio esto de no permitir que sigan agrediendo a Estados Unidos a través de la droga. Y Sheinbaum ha demostrado una vez más que puede tener muy buen perfil, pero seria, la lucha contra el narcotráfico no lo lleva entre sus prioridades. También hablaremos hoy en la tertulia de una reunión de Terians, que yo no sabía ni lo que era, pero ya saben ustedes que las redes sociales están haciendo un poquito de daño. Hablaremos de los Terians y de un fenómeno viral en redes sociales que convocó a gente en el día de ayer. El día de ayer no fue, el domingo, en capitales de provincia. En Barcelona pasó algo interesante y hablaremos en la tertulia de hoy. Y aquí en Tenerife tenemos que hablar, en Canarias. ¿Qué está pasando con nuestra isla? Tenerife ha reforzado su preparación ante un posible incidente volcánico, una posible erupción. ¿Por qué? Porque se ha producido ya el quinto enjambre sísmico en 2 semanas, que acumula más de 6.000 terremotos de baja magnitud desde el día 7 de febrero. El Cabildo se ha reunido con representantes de los 31 municipios y con científicos para tratar la anómala situación. En otoño se realizará un simulacro en el suroeste de la isla al estilo del que se hizo en Garachico. El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itaiza Domínguez, señala que los sismos son de baja intensidad y solo revelan un incremento de la actividad volcánica, por lo que la probabilidad de erupción sigue siendo muy baja. Rosa Dávila, sobre estos enjambres sísmicos de Tenerife, ha hecho unas declaraciones donde ella considera que es muy importante que la población tinerfeña esté preparada, pero que no esté alarmada. La presidenta del Cabildo se reunió este lunes con estos alcaldes de la isla para informarles sobre estos últimos enjambres sísmicos que están registrándose en la zona de las Cañadas del Teide. Tras ese encuentro, también hizo unas declaraciones donde intentaba transmitir un mensaje de serenidad, subrayando que tenemos el volcán más vigilado del mundo, aunque entiende que los tinerfeños estemos preocupados. También el Cabildo de Tenerife ha aplacado con 5 medidas las agresiones que sufren los conductores de Tixa y que experimentaron un repunte especialmente relevante durante las jornadas del carnaval. Entre las acciones destacadas es la instalación de mampara de 600 guaguas en 600 guaguas que forman una flota para ganar mejor seguridad. Desarrollarán una campaña informativa y de concienciación sobre las sanciones que se imponen a los infractores. Y la autopsia del asesino de su hijo en Cabo Blanco ha arrojado que dio positivo en cocaína. La policía judicial sostiene la hipótesis de que el agresor, que además hirió gravemente a su pareja antes de ser abatido por la Guardia Civil, actuó bajo los efectos de sustancias alucinógenas. A mí me alucina que sigamos yendo por este camino, pero el Ministerio de Igualdad ha confirmado en la tarde de ayer la naturaleza machista del asesinato del menor en Arona a manos de su padre, por lo que se trata de otro horrendo caso de violencia vicaria. Esta es la conclusión que saca el Ministerio de Igualdad. Ustedes escucharon ayer a Bolorino, Armani, don José Bolorino, y la información de la que dispone y que compartió con todos nosotros no lleva a pensar que esto fuera así, pero el Ministerio de Igualdad se empeña en ello. El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes el nombramiento de Pino de León como su nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda en sustitución al dimitido Antonio Ortega, después de que éste presentase su dimisión tras ser procesado por un delito sexual. Y acabamos con dos noticias sociales. Caritas alerta de la vivienda se ha convertido en un derecho fake en Canarias y uno de cada 4 residentes de las islas está en exclusión social, según un informe de la Fundación Foesa, que sitúa a Canarias a la cabeza de España.